El tema entonces que estamos llevando a cabo, primero el tema global, Señor, enséñanos a orar. Eso es lo que estamos estudiando. Qué importante es aprender a orar. De alguna manera desmitificar lo que significa la oración. ¿Cuántas veces nosotros aprendimos en congregaciones pasadas de que orar tenía que ver con que Dios debía, quizás, podríamos conjugar ese verbo, debía hacer lo que nosotros pensamos que es lo correcto, ¿cierto? Pensábamos que si orábamos más, el Señor terminaría por darnos lo que nosotros le estábamos pidiendo. Y de ahí se derivaba otro tipo de cosas muy incorrectas como las cadenas de oración, ¿cierto? Las cadenas de oración que tienen más bien que ver con estas cadenas ocultistas que llegaban en el pasado. Bueno, antes no existía la internet, no existía el WhatsApp. Pero de repente uno salía al patio de la casa y encontraba un papelito doblado, no sé, los más viejos se acordarán, y leía algo, ¿cierto? Y decía, tienes que hacer 10 copias, y uno hacía una cadena y tenía que distribuirlas por la superstición. Todas esas cosas, esa superchería, esos mitos, hermanos, esas supersticiones se metieron en la iglesia. Pero de una manera sofisticada y refinada, y se habla de cadena de oración. Usted no ve en la Biblia ese término cadena de oración. Y pensábamos, de manera muy resumida quiero decirlo, no quiero alargarme, pero pensábamos que en la medida que nos sumáramos más personas orando por tal o cual cosa, eso terminaría por doblar la mano a Dios y Dios nos terminaría dando lo que le estábamos pidiendo. Pero fíjense que estamos aprendiendo, y le doy gracias al Señor, de que siempre Él va a hacer su voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer al orar es, Señor, ayúdanos a entender tu voluntad. Nosotros le pedimos, pero terminamos diciendo, Señor, que no se haga lo que nosotros queramos, sino lo que tú quieras, Señor. En eso consiste aprender a orar. Uno cree que tiene claro lo que uno necesita, pero Dios, Él sí lo tiene claro. Y si somos sus hijos, Él nos dará lo mejor, no lo que nosotros queramos. Entonces, orar, hermanos, significa entrar en sintonía con la voluntad, y como lo hemos dicho, voluntad significa agrado de Dios. Entrar en la voluntad de Dios significa entrar en el agrado de Dios, lo que a Dios le agrada y no lo que a nosotros nos agrada. Y hemos estado viendo en este trozo de Mateo 6, versículo 9 en adelante, Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, hemos estado viendo de manera didáctica, mencionando 7 letras P, para que podamos memorizar todas las instrucciones que el Señor nos ha entregado a través de este trozo. Hágase tu voluntad, perdón, dice el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad de Dios, la P de paternidad, santificado sea tu nombre, la P de pureza, que estás en los cielos, en la posición de Dios, ¿cierto? Dios está en los cielos, ahí tenemos ya 3 P en el versículo 9. Versículo 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, la promesa de Dios, Dios nos ha prometido el reino, ¿cierto? Ya lo estuvimos estudiando. Y la semana pasada terminábamos la sexta P, ¿cierto? Que es el pan nuestro, no, perdón, la sexta, sí, bien, lo digo, ¿no? La quinta, perdón, muy bien, lo decía, a ver si estaban atentos, hermano. La quinta P, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Dios proveedor. Jehová Jireh, ¿se acuerdan? Nos acordábamos ese término muy lindo. Jehová proveerá. Dios proveerá, amados hermanos. Él provee conforme a las necesidades de sus hijos. Y hemos iniciado la sexta P, según el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que sin duda habla de la P de perdón, la P de Padre perdonador. Dios es perdón. Dios nos ha perdonado. Este versículo divide dos cosas, o menciona dos columnas, por decirlo así. Uno, primero, el perdón de Dios. Y dos, el perdón que nosotros debemos dispensar a quienes nos deben. Fíjense que lo conversábamos la semana pasada. Aquí no habla de perdón de pecados, pudiendo decirlo, ¿no es cierto? Pero profundiza aún más, porque el pecado tiene una raíz, que es la deuda de no haber hecho nosotros lo que debemos hacer. Fíjense que el término que usa acá es, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué importante es meditar, hermanos, y profundizar en lo que significa el pecado de comisión. Perdón, el pecado de omisión. Omisión significa no hacer lo que debemos hacer. Esa es la raíz del pecado. Así comenzó el pecado, hermanos. Por ejemplo, la semana pasada damos algunos ejemplos, ¿cierto? Adán y Eva, usted dice, ¿transgredieron la ley de Dios? Por supuesto que sí. Si nosotros definimos rápidamente el pecado y conforme a la Escritura, primera de Juan dice que pecado es infracción de la ley. Cada vez que nosotros infringimos la ley, estamos pecando. ¿Cuál ley? La ley de Dios, ¿cierto? Eso es pecado. Ahora, en el origen, la palabra pecado significa, el término original, amartía, que significa errar el blanco. Es decir, nosotros estamos llamados a atinar al blanco, al centro de este círculo llamado blanco, ¿cierto? Como tal cual como un arquero, de estos que usan el arco y la flecha, y lanzan la flecha, tienen que atinar al blanco cada vez que nosotros erramos, y ciertamente erramos el blanco, no estamos haciendo lo que debemos hacer, erramos el blanco, es decir, pecamos. Ahora, Adán y Eva, nuestros primeros progenitores, antes de transgredir la ley de Dios, es decir, haciendo lo que no deben hacer, que es el pecado de comisión, ellos no hicieron lo que sí debían hacer. Ese es el gran problema, esa es la raíz del pecado, no hacer lo que deben hacer. Entonces, vamos estableciendo un principio de doctrina. Nosotros terminamos haciendo cosas indebidas cuando, primeramente, no hacemos lo que debemos hacer. Usted como creyente, hermano, usted como cristiano ya, ¿qué son las cosas que usted debe hacer y no hace? Entonces después usted se pregunta, ¿por qué hago esto que no debo hacer? Primeramente porque no ha hecho lo que tiene que hacer, hermano. Si no tomamos una, o no tenemos una sensibilidad al pecado de omisión, no vamos a entender esta oración, perdónanos nuestras deudas. Porque perdónanos nuestras deudas significa, perdóname, Señor, porque no he hecho lo que tú quieres y me mandas a hacer. ¿Se entiende? Entonces vemos un Adán y Eva que no hicieron lo que debían hacer. Usted dirá, ¿y dónde sale lo que tenían que hacer? Ahí usted ve en el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, las instrucciones claramente. Ellos tenían que gobernar, reinar, sojuzgar la creación, ¿cierto? Tenían harto trabajo. Para aquellos que dicen, me gustaría que volviera los tiempos de Adán y Eva porque no había que trabajar, cuidado. Algunos dicen, el trabajo entró por el pecado. No, hermano, definitivamente no. Esa es la apología del ocioso, ¿cierto? El que no quiere trabajar. Bueno, ¿cuántos de nosotros no nos gusta trabajar, pero tenemos que trabajar? Pero el pecado no es el trabajo, no es la consecuencia del pecado. La consecuencia es no haber hecho lo que tenían que hacer. Entonces, muchas veces decimos, este Adán, antes de pecar, ¿cierto? Capítulo 3 de Génesis. Tenía chipe libre, como se dice en Chile. Es decir, no hacía nada. No, tenía harto trabajo. Tenía que cuidar el huerto, labrarlo, trabajarlo, etcétera, ¿cierto? Y después que cayó en el pecado, que cayeron en pecado, el Señor dice, la tierra te producirá espinos, cardos, etcétera. Es decir, no iba a ser fácil cultivar la tierra. ¿Ya? Eso muy de paso. Pero la raíz es que Adán y Eva no hicieron lo que tenían que hacer. Eva andaba conversando con la serpiente. ¿Dónde estaba el marido? Digo yo. ¿Dónde estaba el marido? Estos principios, hermanos, nos rigen a nuestra vida también, hermanos. Es muy importante el orden de Dios cuando estamos frente a una sociedad que odia la palabra de Dios, como lo hemos dicho, una verdadera anomia. Es decir, a significa negación de nomia, nomia es ley. Sin ley, el hombre no quiere vivir bajo la ley de Dios. Y todos los que hablemos de otra manera vamos a ser considerados díscolos, ciertos disidentes, negativos, inclusive como está pasando ya en España, están legislando, o ya se legisló, en contra de los promotores del odio. Entonces toda persona que enseñe la verdad y diga, el hombre debe sujetarse a su esposo, ¿no es cierto? El esposo debe amar a su mujer. Los hijos deben sujetarse a sus padres. Y todo lo que apunta al ordenamiento, ¿cierto?, social, cuanto más de la iglesia, va a ser considerado como retrógrado, ¿cierto?, en contra del progresismo, y vamos a ser, de alguna manera, marginados y perseguidos y atacados, hermano, como ya ciertamente nos ha ocurrido a esta iglesia local. Porque Satanás no quiere ley en medio nuestro. Quiere que vivamos sin Dios ni ley, bajo los designios del amor y del libertinaje. No es así, amados hermanos. Si tú buscas una iglesia donde prime el amor por sobre la justicia, esta no es la iglesia que tú buscas. El Señor nos llama a obedecer, a obediencia. Nuestros hijos deben ir creciendo en virtud sobre la base de la obediencia a sus padres, hermano. Entonces, ese es el gran principio. No hacer lo que debemos hacer es la raíz del problema. Y por eso es que somos deudores por naturaleza. Caín no adoró como debía hacerlo. Ahí parte el problema. El pecado de Caín no fue matar a su hermano Abel. Ciertamente fue un pecado, pecado de homicidio. El primer homicidio de la historia lo cometió Caín. Pero ¿cuál es la raíz del pecado de Caín? Que no hizo lo que tenía que hacer, adorar como el Señor les enseñó a adorar, como lo hizo Abel, tomó de lo mejor de la majada, ¿no es cierto?, un corderito y lo ofreció en sacrificio, porque aquello proyectaba al sustituto inocente que moriría en lugar del culpable, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente vemos, pecado de omisión de Caín, no adoró como debía hacerlo, por lo tanto, el Señor no vio con agrado a Caín, ni su ofrenda. Abraham, ¿cuál fue el pecado de Abraham? Usted me dirá, pero ¿cómo si Abraham nunca pecó? Cuidado, Abraham era un hombre sujeto a pasiones, cuando dice pasiones, sujeto a fragilidad y a debilidad como las tuyas y las mías, pero ¿cuál fue el error de Abraham? No esperar como debía hacerlo. El pecado de Abraham no fue, ¿cierto?, hacer tal o cual cosa, sino que no hacer lo que debía hacer. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Esperar la promesa. Pero oyó la voz de su mujer, porque nuevamente la tónica, Sara lo reconvino, Sara le dijo, quizás Dios responda a la promesa a través de mi sierva Agar, y Abraham, sin preguntar nada al Señor, obedece a la voz de su mujer, y la tragedia no se dejó esperar. ¿Se da cuenta? Vuelvo a insistir, la raíz del problema es la omisión, no hacer lo que debemos hacer. El resto es consecuencia del pecado. Moisés también pecó. No habló a la peña como debía hacerlo. ¿Se acuerda? La peña. No, él golpeó la peña y las consecuencias también saltaron a la vista. Pero el pecado de omisión fue no hacer lo que debía hacer. Él debía hablar a la peña. Y ahí parte el problema. Josué, tengo algunos ejemplos. Josué no consultó a Dios como cuando los gabaonitas vinieron disfrazados, ¿cierto? Porque, hermano, si algo quiere imponerse en la iglesia de Cristo es el corazón de abuelita. ¿Cuál es el corazón de abuelita? Un amor que no está en la Biblia. El amor verdadero no se goza de la injusticia, hermano. Más se goza de la verdad. No es tolerancia, no es perdonazo. Es obediencia, disciplina, rectificación, ¿cierto?, de nuestras actitudes. Ese es el verdadero amor. Si tú amas a tus hijos, tienes que disciplinarlos. Si tú amas a tus hijos, tienes que decirles lo que hace mal. Si tú dices que yo lo amo tanto y no lo disciplinas, es porque no lo amas verdaderamente. Es decir, no haces lo que tienes que hacer. Y después vas a ver que tu hijo es rebelde y no quiere nada. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, no has hecho tú lo que tienes que hacer. No obstante, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hermanos que cumplieron, y para con el Señor ellos van a dar cuenta y están en lo correcto. Por ejemplo, el mismo Samuel, sus hijos fueron instruidos en la verdad, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de Dios. Ahí ya está el marco de la soberanía de Dios. Pero lo que nos compete a nosotros como padre es, ¿cierto?, corregir e infundir el verdadero amor. El verdadero amor que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y esa verdad incluye disciplina y corrección. Entonces, en este manto, ¿no es cierto?, y cortina de humo que Satanás está tendiendo en todas las iglesias locales, para que no se hablen de estos temas, para que se deje hablar del infierno, para que se deje hablar del arrepentimiento y de la obediencia, Satanás es muy astuto. Tiende una cortina que se llama amor. El ecumenismo se mueve sobre las bases del amor. Acuérdense ustedes, si algo nosotros tenemos que ver clara y nítidamente en estos tiempos es el esfuerzo final de las fuerzas malignas por crear un ecumenismo de iglesias, hermano. una igualdad donde se dice, mira, no discutamos de doctrina, amémonos. Pero ¿cómo nos podemos amar con el amor de Dios sin doctrina? Estamos fallando, estamos fracasando. En el tiempo de Josué fue exactamente igual. Entraron unos tal gabaonitas, ¿cierto?, disfrazados de humildad, y el corazón de abuelita del pueblo, incluyendo Josué, los dejó entrar. Pero ellos venían disfrazados de humildad, no era la verdadera humildad, hermano. Porque la humildad no tiene que ver con un disfraz, como lo hemos dicho, la humildad no tiene que ver cómo usted habla, cómo se viste. Es la actitud que tiene delante de Dios y delante de los hermanos. Y fueron engañados, y dice el texto, porque Josué no consultó a Jehová. ¿Cuál fue el pecado de Josué? El pecado de omisión, no hacer lo que debe hacer, ¿se da cuenta? Hermanos, muy de paso, todas nuestras decisiones, lo digo en primera persona, todas nuestras decisiones deben ser claramente aprobadas por Dios. No tome decisiones, hermanos, que van a involucrar cambios radicales en su vida, la de su familia, sin preguntarle al Señor y tener la certeza de que Dios le ha respondido a través de su palabra. Eso le evitará ser traspasado de muchos dolores, como leíamos la semana pasada. Es decir, el pecado de omisión es hacer lo que tenemos que hacer. ¿Tengo que tomar una decisión? No, yo no voy a firmar nada, no voy a hacer nada, voy a hablar con mi Señor primero. Y quiero tener la certeza de que el Señor me aprueba o me rechaza esto. Así debemos andar, hermano, que el Señor nos ayude. Muchas veces yo no sé qué es lo que me produce a mí, si un celo o un asombro cuando hermanos dicen, yo voy a hacer esto y aquello como que fuera tan simple. Y tu responsabilidad con la iglesia local, y tu amor para con la iglesia local. No, si a mí me sale esto, me voy del país, me voy para allá. ¿Y qué vas a hacer? Es que no hemos entendido nada de lo que significa ser cristiano. Es que no hemos entendido nada de lo que significa una iglesia local. Llegamos aquí por coincidencia. Estamos aquí porque a esta misma hora no tengo nada que hacer. O tengo la convicción de que esta es la iglesia local donde Dios me puso para servir hasta que el Señor regrese o hasta que el Señor claramente establezca lo contrario. Eso es muy importante. Entonces lo primero de lo primero es hacer lo que tenemos que hacer. David, ¿de qué se acuerda de David? Ayer leía un artículo y muy acertado ciertamente. Dios escoge personas no calificadas para calificarlos. Escoge, hablaba de un borracho como Noé, acuérdense ustedes que el primer borracho de la historia, así como Caín fue el primer asesino de la historia, Noé se emborrachó y terminó en un estado deplorable, mostrando su desnudez. Debemos decir la verdad. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si Noé era un hombre justo, claro, pero primero halló gracia, el Señor lo salvó por gracia. Es decir, Noé no merecía ser salvo. Y ahí es donde tenemos nosotros esta enseñanza de que David, lo primero que decimos nosotros, el adúltero, ¿cierto? Cometió adulterio, pecó. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la avaricia es pecado, la mentira es pecado, la ociosidad es pecado. Y el pecado no solamente está circunscrito a dos pecados, en la iglesia solamente se habla de dos pecados, adulterio y fornicación. ¿Y qué de la avaricia? ¿Y qué de la mentira? ¿Y qué de la murmuración? ¿Y qué de la calumnia? Las iglesias están llenas de calumniadores, está lleno de mentirosos, está lleno de hipócritas, está lleno de falsos hermanos. Pero mientras no sea adulterio y fornicación, estamos bien. Mentira, hermanos. Es la mentira. Las iglesias son tan religiosas como la iglesia católica, hermano. Entonces el Señor trató muy duro a los religiosos, sepulcros blanqueados. Pero si empezamos a hilar fino, el pecado de David, ¿cuándo comienza? Si usted lo lee bien ahí, David no hizo lo que tenía que hacer. Dice el texto, cuando los reyes tenían que ir a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó en su casa, en su palacio. Pecado de omisión, no hizo lo que tenía que hacer. Yo lo voy a llevar rápidamente. En lugar de estar en la iglesia, tú te quedas en la casa. Tu ociosidad no te va a llevar a leer la Biblia, sino que a pensar cosas y a hacer cosas, ¿y qué va a ocurrir contigo? Vas a ver que tu carne va a tomar más fuerza que tu espíritu. porque moramos en un cuerpo carnal y terrenal, al cual debemos darle dura pelea, hermanos. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo me dice, mejor me quedo acostadito, y mi espíritu me dice, no, me levanto, me ducho y estoy con los hermanos sirviendo, alentando a mis hermanos, porque tu presencia alienta a los demás, hermano. Pero si te quedas, le estás dando más espacio a la carne y vaya que cuesta retomar el terreno perdido, hermanos. Uno se va sintiendo ajeno a la iglesia cuando tú estás cediendo terreno. Y para justificar eso, tú le echas la culpa a cualquiera de la iglesia para decir, no, es que yo no voy por esto y por esto. No, es tu responsabilidad de haber cedido este terreno, ¿se entiende? De la misma forma, David tenía que estar ahí a la cabeza, a la vanguardia del ejército, y no lo hizo, y comenzó, dice que se levantó tarde, pecado de ociosidad. ¿Ve? La omisión, es decir, no hacer lo que debe hacer, lo llevó a la ociosidad, y caminando por ahí, por el patio de su casa, comenzó a mirar furtivamente a una mujer bañándose, llamada Betsabé. ¿Sí? Listo. El Señor dice que el adulterio no comienza cuando usted se mete con una mujer, al varón, sino que el que mira y codicia es un adúltero. Ojo con eso. ¡Oh, los adúlteros! Dicen algunos, ¿cierto? Los adúlteros, los adúlteros. Y ellos, sin darse cuenta, el pecado del adulterio mora en ellos, miran a una mujer y la codician, ya son adúlteros. Es decir, David comienza a pecar, ¿cómo me quedo con esta mujer? Tráiganmela. Cometió el acto de adulterio y después, para poder arreglar las cosas, hay que liberarla del marido, matar al marido para que quede libre. Imagínense a los... un hombre de Dios, hermano. Un rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué presento esto? No para exacerbar el pecado y justificar el pecado, no. Es para decir que el pecado de omisión es la raíz de los problemas nuestros, hermanos. No hacer lo que debemos hacer. La raíz del pecado es no hacer lo que se debe hacer. Y la consecuencia de todo esto es, escúcheme bien, hacer lo que no se debe hacer. Ahí está, pecado de omisión, pecado de comisión. Entonces, ya podemos entender este trozo que dice la Escritura, Mateo capítulo 6, verso 12. Perdónanos nuestras deudas. Sin Cristo estábamos endeudados con Dios. En una bancarrota tal, hermanos, que no podíamos pagar. Ya vamos a ver al final de esto, cuando pasemos al segundo punto, la parábola de los dos deudores. De los deudores. Porque ahí se entiende con más profundidad lo que significa la esencia, la raíz del pecado. Vamos, por favor, a ver un poco lo que dice el Salmo 103. Por favor, hermano. Si la palabra está muy fuerte, hermano, dale gracias al Señor. Este es un salmo maravilloso, como todos los salmos, pero en lo personal uno de mis predilectos, como se dice. Salmo 103:1, Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo monte. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Fíjese usted que conecta inclusive lo que estábamos hablando en la P anterior. Provisión. Él nos bendice. Él nos bendice en cosas que inclusive tú no te das cuenta. Cuando tú despiertas en la mañana, la bendición de tener vida, de respirar, de incorporarse, como se dice, de poder levantarse, de poder bañarse de manera autovalente. Eso normalmente para nosotros es como habitual. Ese es un motivo de bendecir al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos tener vida. Dice acá, no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bueno a veces sentarse y pensar de todos los beneficios que recibimos. Uno muchas veces está acongojado, como lo leíamos, amargado quizás porque no he recibido lo que tanto anhelo, tanto mi corazón anhela. ¿Y tú te has preguntado que si lo obtuvieras, cómo sería tu vida espiritual? Hermanos, la, la extremada prosperidad no nos lleva a anhelar las cosas espirituales. Yo siempre lo he dicho, hermano, hay una relación inversamente proporcional en lo material y lo espiritual. Por eso que es importante uno cuando decía el Salmo, el Proverbio 30, no me des más de lo que necesito. Manténme del pan necesario. Si me das más, me olvido. Si me das menos, voy a hurtar y voy a blasfemar. Voy a enlodar el testimonio de mi Dios. Entonces el salmista dice que nuestra alma no olvide ninguno de sus beneficios, hasta lo más micro que te pasa, el Señor lo permitió. Dice el Salmo más adelante. Él es quien perdona algunas de tus iniquidades, dependiendo... Apá, los lentes están malos. No, es cierto. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas, todas, absolutamente todas. Nosotros adoramos y oramos a un Padre perdonador que nos perdona todas las cosas. Esto no significa de ninguna manera licencia, como muchas veces se nos acusa, ¿cierto?, de que hagamos lo que queramos, total Dios nos perdona. No, no, no. Él quiere obediencia, y si nosotros insistimos en desobedecer, el Señor nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Y la disciplina del Señor no tiene que ver con cómo disciplina la abuelita. La abuelita da un reto y después al rato está doblegada, ¿cierto?, y dándole caramelo al mal criado. Por eso, como decíamos, ¿cierto?, la mamá cría y la abuela malcría. Y es cierto, ¿eh? El Señor no. El Señor no se conmueve con nuestras pataletas. El Señor es justo. Nos ama mucho. Nos perdona todo. Pero es justo. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar acá en este tema, que tiene que ver con el la P de perdón, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de todo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabes lo que hace el pecado, hermanos, en un individuo? Lo llena de depresión. David dice que sus huesos eran como carcoma, como que estaban adoloridos, las coyunturas. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que pecados son dos o tres, como lo decía adelante, pero no hacer lo que tenemos que hacer es pecado. Cuando tú cargas tus preocupaciones, tus afanes, tus ansiedades y no las entregas, estás pecando. Y ese pecado te va a llevar a depresión, y ese pecado te va a llevar a un estado anímico, no solamente mental, sino que físico. Nosotros no tenemos que buscar medicina falsa en ese aspecto. Tenemos que primero partir de la base, yo como creyente, tú como cristiano, ¿qué es lo que no has hecho debiendo hacerlo para ver tu estado espiritual? Entonces, cuando nosotros no contemplamos a este Padre amoroso, lleno de misericordia, que nos corona de favores, y yo llevo mis cargas, y yo llevo mis afanes y mis temores, ¿cuál va a ser tu estado? Un estado espiritual decrépito, estéril, hermanos. No hay algo más triste, hermanos, que una vida estéril. El Señor nos quiere que llevemos fruto, y vuestro fruto permanezca. Fruto en tu propia vida, fruto en la vida de quienes te rodean. Que el Señor nos ayude, hermanos, a revestirnos de estos principios elementales para poder comprender que el pecado no es lo que he hecho, que ciertamente es pecado, pero el principio es no haber hecho lo que debo hacer. Me transformo en deudor. Entonces el Señor promete perdón de todas nuestras iniquidades, de nuestras dolencias. Esto no significa de ninguna forma salud inquebrantable. Esto se debe interpretar a la luz de la integridad espiritual de los creyentes. Porque Pablo era enfermo. El Señor oró tres veces y no le sanó su dolencia. Si interpretáramos que este texto está hablando de una sanidad perfecta en tu vida, entramos en conflicto con otros pasajes. La cuarta interpretación o regla de interpretación es la correlación. El Señor no quiere soluciones de parche. ¿Qué sacas con tener una vida próspera, íntegra, de salud y todo tipo en este mundo, si tu alma se va a perder? Imagínate, no tiene ningún sentido. Si el Señor nos vino a dar vida eterna, no nos vino a dar una vida de felicidad aquí, hermanos. Si tú has pensado que el Evangelio te promete un matrimonio feliz, tus hijos felices, un trabajo suculento, una salud inquebrantable, estás totalmente equivocado. Estamos totalmente equivocados. No es así. El Señor te ha prometido vida eterna. Y te ha prometido un Espíritu Santo que va a estar morando en ti para sostenerte, para guardarte, para fortalecerte en medio de este mundo de maldad rumbo a nuestra patria celestial. Entonces, ¿cuál es el gozo del creyente, hermano? Lo que viene, amados hermanos. Debemos nosotros sacudirnos de este engaño, si lo que es temporal, lo que viene es para siempre. Dice acá en el versículo número 5, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todos conocemos esa característica del águila. Literalmente se produce un rejuvenecimiento, ¿cierto?, de su físico, cada vez que el águila va gastando por esa actitud o actividad de rapiña de caza, ¿cierto? Se va desgastando, el águila se va rejuveneciendo. Es increíble cuando uno estudia lo que es el águila. De la misma forma, nosotros vamos en un desgaste, nuestro peregrinaje nos va desgastando, pero en la medida que vamos confiando en el Señor, esto se va revitalizando, rejuveneciendo. Versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto habla de la longanimidad de Dios. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Miren lo que dice el versículo 10, que es la parte central. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, note usted, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínense, nosotros estamos totalmente sin Cristo, endeudados con Dios. Por eso que el Señor dice, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos porque no hemos hecho lo que debíamos hacer. Ese es el principio del perdón. No, perdónanos por lo que hice, porque va a llegar un día que usted va a decir, ¿qué hice mal hoy día? Sin haber hecho lo que tiene que hacer. No sé si se entiende, hermano. El Señor nos quiere ahora dar la sensibilidad de que podamos ver primeramente lo que no hacemos debiendo hacerlo, en lugar de ver lo que hemos hecho no debiendo hacerlo. ¿Se comprende? Esa es la idea, ese es el centro, esa es la raíz del pecado. Podríamos seguir, hermano, en esto. Lo voy a dejar como tarea para la casa. Hay mucha consolación en este trozo. Pero quiero que hablemos un poco, hermanos, de lo que dice respecto a esto mismo, Hechos capítulo 3, verso 19. Libro de los Hechos, sí. Capítulo 3, verso 19. Dice así, el apóstol Pedro predicando, dice, Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, esta palabra arrepentíos y convertíos, arrepentíos, ¿cierto?, es la tónica de la predicación del Evangelio. El Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, ¿usted se acuerda? Mateo 4, lo primero que dijo Él, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo nosotros hemos ido tergiversando con el tiempo? Digo nosotros en el sentido de que la iglesia evangélica ha ido tergiversando el Evangelio, la esencia del Evangelio, que es un llamado, es un mandato a arrepentirse. Usted dirá, ¿por qué el hombre hace lo que hace? Porque no hace lo que tiene que hacer, arrepentirse. Lo dice la Escritura, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. El hombre está como está, la humanidad está como está, porque no ha hecho lo que tiene que hacer. Lo leíamos la semana pasada, Romanos capítulo 1, en lugar de darle la gloria al Creador, le dio la gloria ¿a quién? A la creación, a la criatura. Esa es la tónica del hombre, en lugar de adorar a Dios, adora a la criatura. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y con manifestaciones muy claras, hermano. Estamos en tiempo en que se adora a los hombres. Uno se podría explayar mucho más, trato de ordenar las ideas, porque si no, no vamos a terminar nunca este tema, hermano. Pero hoy día estamos en tiempo en que prevalece la voz del hombre. Yo creo esto, yo siento esto. No importa lo que tú creas o lo que tú sientas, ni lo que yo crea o lo que yo piense. Lo que importa es lo que dice Dios. Pero estamos en tiempo de la iglesia de la Odisea. La Odisea significa, en términos muy sintéticos, la voz del pueblo, la voz del hombre. Hoy día lo que prevalece es lo que dice el hombre. Y no estoy hablando de la gente secular, estoy hablando dentro de la iglesia. Cada uno quiere hacer lo que más le plazca. ¿Por qué? Porque no consideran a Dios. El pecado de omisión es no hacer lo que debemos hacer. El arrepentimiento es un mandato. Toda persona está mandada a arrepentirse. Y los hombres no obedecen. Pecado de omisión. Los pecados, los hombres pecan, ¿no es cierto? Matan, adulteran, etcétera. ¿Por qué? Porque no hacen primeramente lo que tienen que hacer. Fíjese que este arrepentíos no solamente lo dijo Cristo, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, menos la iglesia de esta hora. ¿Cómo predicamos nosotros? Cristo te ama. Tiene un plan para tu vida. Acepta a Cristo. Eso no está en la Biblia, hermano. Arrepentíos. Lo que tenemos que hacer nosotros, inclusive como cristianos, es arrepentirnos. Yo he pecado. Contra el cielo y contra ti he pecado. Yo no estoy así por culpa del hermano A, B o C. Yo estoy así por mi pecado. Eso es importante, apropiarse del pecado, de la raíz del pecado, que es la omisión. Lo que no he hecho debiendo hacerlo. Las consecuencias que vienen no se las puedo endosar a una persona. Lo que hizo David, Salmo 51, a propósito de David, no culpó a nadie más, sino que él mismo. Contra ti solo he pecado. Entonces Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, está hablando el mismo lenguaje. Arrepentidos y convertidos es un mandamiento, no es una invitación. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, hermano. Nosotros nacemos con el pecado impreso en nuestra vida. Usted dirá, ¿un bebé nace pecador? Por supuesto que sí. Salmo 51 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuestros hijos, por más que los amemos, son pecadores igual que nosotros. Y desde bebé, desde que ya tienen uso de razón, hay que hablarles, tú eres pecador. Tú no eres travieso, es el pecado que te lleva a hacer maldades. Debemos hablar así, hermano. Con amor, pero con firmeza. Nadie se trauma por esto, porque algunos dicen, como los púlpitos están llenos de psicólogos hoy día, se te va a traumar el bebé. Dejemos eso a la psicología, dejemos eso a la iglesia, a las iglesias emergentes, ¿no es cierto? Pero los que procuramos vivir conforme a la Biblia, para la gloria de Dios, debemos decir lo que dice la Biblia, arrepentíos. La palabra arrepentimiento significa cambia de modo de pensar. Metanoia significa el original, cambiar de manera de pensar. Entonces nosotros, desde el vientre de nuestra madre, venimos con un pergamino impreso con una palabra terrible, pecado. Y la palabra pecado nos alude al término pena o el costo de ser pecadores. Romanos 6:23, cuerpo A, que es lo que dice, la paga del pecado es muerte. Mire, espero que nosotros tengamos diferentes posiciones al ver esto, pero una cosa sí vamos a estar totalmente de acuerdo. Todos los que estamos aquí vamos a morir, ¿sí o no? ¿Y sabe por qué vamos a morir si el Señor no viene antes? Porque somos pecadores. La Biblia dice la verdad. Entonces, mire, quería comentarle esto, porque esto está tomado, Pedro hace alusión a una práctica de los escribas en el tiempo bíblico, pues no tenían el privilegio de tener papeles como nosotros, tomamos un bolígrafo, un lápiz y escribimos. Y si nos equivocamos, tomamos otro papel y punto. En ese tiempo era muy escaso la superficie para escribir, existían los pergaminos, ¿cierto? Pero los pergaminos eran costosos y escasos. Entonces, ¿qué hacían los escribas? Los escribas tomaban el pergamino que ya no necesitaba estar escrito para reutilizarlo, le derramaban un líquido especial, de modo que la escritura inicial se borraba y quedaba apto para reescribir en el mismo pergamino una nueva escritura. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy interesante. Nosotros teníamos una impresión indeleble que se llama pecado. Y necesitábamos un líquido especial con tanto poder para que esa palabra impresa, pecado, fuera borrada. A eso está haciendo alusión el apóstol Pedro. Esto es lo que se conoce como palimpsesto. Del griego significa grabado nuevamente. Si usted busca palimpsesto en internet, usted se va a encontrar que son pergaminos reutilizados gracias a el procedimiento primero de borrar lo que estaba escrito y poder reescribir lo que se quiere escribir. Entonces, cuando uno medita en esto, uno dice, mire la profundidad de un pescador como Pedro. No fue egresado del Master Seminary, no fue egresado de un gran instituto bíblico, sino que fue capacitado por Dios y del poder del Espíritu Santo. Que eso es lo que tenemos que reivindicar en estos últimos tiempos, hermano. Porque hoy día, si usted no tiene título teológico, usted no está apto para enseñar las Escrituras. Eso es lo que se grime hoy día. No se confía en el poder de Dios ni en la sumisión a la palabra de Dios. Usted tiene que tener un cartón que se lo dé a algún instituto, ¿cierto?, que esté acreditado. En esos tiempos estamos viviendo. Pedro, un pescador del vulgo, llegó a profundizar a tal punto, ciertamente dirigido por el Espíritu Santo, para comparar, para catalogar lo que significa el pergamino antiguo que teníamos, cuya palabra impresa, indeleble, que no se podía borrar, era pecado. Y por el pecado, la muerte. Pero la sangre de Cristo, hermanos, la sangre de Cristo es el líquido, por decirlo así, suficiente para borrar esa impresión indeleble. Porque para la sangre de Cristo no hay límite, hermano. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la lana, también dice, ¿cierto? Con una pureza sin igual. La sangre de Cristo viene a ser, en otras palabras, la sangre de Cristo, aquel líquido que permite borrar la palabra pecado y reescribir, ¿cierto?, la palabra gracia de Dios. Hoy día tenemos una impresión en nuestro pergamino. La gracia de Dios. La gracia que perdonó todos nuestros pecados. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Por el pecado a la muerte, esa palabra salió de nosotros, como decía Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ahora tenemos una nueva palabra reimpresa en este palimpsesto, en este pergamino reutilizado, que se llama vida eterna, hermano. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. La palabra que estaba escrita era infierno. La paga del pecado es muerte. La muerte era eterna. La condenación era el infierno. Pero Cristo borró esa palabra y puso una nueva palabra que es cielo. De verdad, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Nosotros estamos aprendiendo en esta mañana que Dios es perdonador. No dudes un minuto en acudir a sus plantas y pedir perdón. Hay perdón a todo el que acude humillado y reconociendo que ha fallado y que es deudor. Es decir, que no ha hecho lo que debe hacer. Vamos a Primera de Juan, capítulo número 1, por favor. Primera de Juan, capítulo número 1, dice así, versículo 5. Vamos a dar lectura a estos 5 versículos y vamos a comentar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, note cómo está conjugado este verbo, nos limpia de todo pecado. No dice nos limpió, no dice nos limpiará, dice nos limpia. Ya vamos a aclarar por qué tiene un sentido presente este perdón. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, sé que el tema del pecado, hermanos, es un tema impopular. Si nosotros optáramos por una decisión humana, quisiéramos que nunca se nos hablara del pecado, ¿ya? Que se nos hablara de algo más positivo, ¿cierto? De tus capacidades, de tus carismas, de tus talentos. Pero hemos llegado al Evangelio. El Evangelio tiene el propósito inicial de humillarnos. El que se humilla ahora será enaltecido. Tómale el peso lo que significa ser cristiano, no evangélico. No nos interesa ser evangélicos, hermano. Ya está bueno de evangélicos, y hay hartos evangélicos. Queremos ser cristianos. Cristianos verdaderos, veraces. Cristianos que realmente le tomen el peso a su propio pecado, a mi pecado, a tu pecado, que es el que te impide servir al Señor con fidelidad, con consagración. Es tu pecado. Como lo hemos hablado, hermanos, el pecado es, primeramente, no hacer lo que debemos hacer. ¿Ya? Ahora, el apóstol Juan dice aquí, para ir ordenando un poco esto, ya se nos va el tiempo, estamos terminando. El reloj ahí parece que está malo y vamos a revisarlo. ¿Ya? Avanza muy rápido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué otra cosa, hermanos? Tomen el peso a esa declaración. ¿Qué otra cosa podemos decir sino lo que hemos recibido y debemos anunciar? La gente hoy día quiere cosas nuevas, ¿sabía usted? Así como la región o la sociedad de Atenas, capítulo 17 de Hechos, usted lo va, si lo puede revisar, usted va a ver que la gente quería escuchar cosas nuevas. Los pastores actuales, para poder motivar a la grey y que no hayan sillas vacías, ¿no es cierto? Y la cosa que crezca y si podemos cambiarnos un lugar más grande, tienen que dar cosas nuevas, entregar cosas nuevas. Reestructurar la iglesia, ¿ya? Entonces, claro, la gente dice aquí hay un avivamiento. No, no es avivamiento. Lo que está pasando es que le dieron cosas nuevas. Y las cosas nuevas motivan. Pero después, esas cosas pasan a ser la rutina y tienen que nuevamente renovar. Es lo insaciable que está la sociedad actual. Véalo en el plano secular y véalo también en la iglesia. Pero nosotros, hermano, no digo nosotros en el sentido presumido, ¿qué hacemos frente a este escenario? ¿Nos sumamos o nos subimos a este tren que nos quiere formatear a todos en este concepto de mega iglesia, cierto? ¿O perseveramos en lo que hemos recibido y eso es lo que tenemos que anunciar? Note aquí que hay un ejemplo. El apóstol Juan dice, esto es lo que hemos recibido y esto anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. No puede uno decir que en una misma habitación hay luz y tinieblas. No, tiene que ser una o la otra. No pueden convivir juntas. O somos o no somos. Acuérdense usted que el Señor condena a la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, diciéndole, no eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tremenda advertencia, hermano. ¿Qué significa la tibieza? Que no soy ni de aquí ni soy de allá. No, uno tiene que definirse con perfiles claros. ¿Soy cristiano, semicristiano, medio cristiano, un poquito de cristiano? No, el Señor nos llama a ser veraces, identificarnos con Cristo. Y si eso lleva a que vas a perder amistades, esa es la realidad, hermanos. No es que tú andes cortando las amistades, solo te van a dejar, te lo advierto. Tu propia familia se te va a volver en contra. Si eso es así, hermano. Pero aquí es donde tú tienes que decidir como cristiano. ¿Vivir en luz o vivir en tinieblas? ¿Vivir en la penumbra o vivir en la luz del Evangelio? Consecuencia. Si hay algo que en lo personal va cansando en la vida del cristiano de uno mismo es la tibieza de uno mismo. Esa condescendencia por querer agradar a los hombres. Pablo llegaba a decir, si quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, aquí hay algo muy radical. Nosotros cuando tenemos problemas entre hermanos y no traemos a la luz los problemas, estamos pecando. Es decir, no estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Qué tenemos que esperar en esa actitud? Consecuencias que van a venir en el futuro. Porque el pecado de omisión traerá consecuencias de comisión. ¿Se entiende? Porque no haber hecho lo que tenemos que hacer va a traer como consecuencia cosas que se hicieron sin deber hacerlas. Lo primero es lo primero, traer a la luz, tener comunión. No puede haber comunión con Dios si no traemos a la luz. Primeramente en el trono de la gracia, Señor, perdóname por no hacer lo que debo hacer. Entonces, en todas las áreas de la vida, hermano, hermana, juzga con este principio. ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque no hice lo que tenía que hacer. Entonces, el apóstol Juan viene hablando del testimonio de la luz, una vez lo estudiamos, ¿cierto? Dios es luz, Dios lo ilumina, Dios comienza a sacar las tinieblas de nuestra vida, es el principio de la creación de Dios, así creó el planeta o lo reordenó en el Génesis, y la luz vino, ¿cierto? Y las tinieblas desaparecieron. Lo mismo cuando ocurre cuando el Señor viene a un individuo, lo primero es traerle luz, y el hombre es iluminado por la palabra de Dios. Tu palabra alumbra y hace entender a los simples, dice el Salmo 119. Entonces uno, ¿qué tiene que decir? Señor, me has alumbrado, iluminado, y me has mostrado mi pecado. Perdóname, Señor. Me arrepiento, me duele ofenderte. Primero, no haciendo lo que tú quieres que haga. Segundo, porque he hecho lo que no te agrada. Si eso no es la realidad de tu vida, estás mintiendo. No, es que esto es verdad, yo no tengo problema, yo no tengo pecado, no es problema mío. Eres un mentiroso. Si tú o yo decimos en esta mañana, no hemos pecado, no pecamos, somos mentirosos. Si tú dices, no, usted me está ofendiendo con el pecado, yo no soy pecador, eres un mentiroso. Y si yo lo afirmo así, también soy un mentiroso. Debemos reconocer. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero quiero dejar en mente esto. Cuando el pecado entra en la humanidad, hermano, lo primero que hace en el hombre es la autojustificación. La autojustificación. ¿Dónde estás tú?, le dice el Señor a Adán. ¿Sí? Entonces Adán le dice, tuve miedo, me escondí. La mujer que me diste tiene la culpa. Qué tremendo, hermano. Yo me pongo como varón. Y esos principios del pecado están siempre ahí como argumento. Yo he escuchado eso. Si no fuera por la mujer que me diste, yo estaría mejor. Uno quiere justificar el pecado. En lugar de decir, no he hecho lo que tengo que hacer debiendo hacerlo, le echo la culpa, o culpo, o responsabilizo a un tercero o un cuarto en la consecuencia de mi propio pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos haga meditar en esta instrucción que lleva un dejo de exhortación y de reprensión también, pero alabamos al Señor por eso. Amén.